Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, es martes 19 de mayo, el mercurio dice que irá hoy hasta los 33 grados, el sol en todo lo alto, el cielo azul, y esto te invita a vivir. Y más, si escuchaste la primicia COPE esta mañana de Herrera, 6:00 de la mañana, hablando con Juan Andrés, de apellido Andrés, de nombre Juan, sobre la noticia más esperanzadora que estamos todos locos por tenerla y confirmarla, y es la vacuna. Interesantísima, primición de Herrera. Y después COPE, porque te invita a estar, pues los informativos, don Agustín Bravo, que lo escuchamos con todo su equipo. Y ahora vamos con los deportes hasta las 2 de la tarde, porque estamos a 24 días... Sí, arranca la Liga el 12 de junio. Así que nos vamos a dar una vueltecita por el Sevilla Fútbol Club, por sus entrenamientos, Betis Eden de Eden. Y ojo, porque la Federación, como decíamos ayer, las dudas, ha tenido sensibilidad y no va a tener problemas la Liga para que tengamos fútbol los lunes. Y fíjense lo que es el fútbol, porque en Alemania, los partidos que hemos visto, 6 millones de espectadores deja el fútbol, la avidez, las ganas del fútbol. Bueno, pues si cerramos los micrófonos de retorno sería muchísimo mejor. Decía que atención a Ocampos, un futbolista que tiene al Sevilla conquistado a su afición, pero en una entrevista para Planeta 947 recogida por AS, Ocampos ha hablado sobre la selección argentina, sobre el Sevilla y sobre el Madrid. Cuando le han preguntado por el Madrid, dice junto a su pareja que el pecho a un futbolista se le abre, vamos. Más o menos dicho, qué alegría, cuándo hay que firmar, ¿no? Después vamos a escuchar una parte importante de esa entrevista que ha preparado Oliva. Y tendremos que escuchar también a Rakitic, que estuvo anoche en el partidazo, muy simpático como siempre, muy educado como siempre, y contestó a todo, Barcelona, Sevilla, tal cual, le vamos a escuchar porque es interesantísima, y vamos a escuchar también al segundo míster del Betis, a Jaume Torras, porque dice que puede transmitir positivismo, ve a los jugadores con ganas, implicado. Y vamos a cruzar la autopista, que no hay que pagar peaje, recuérdenlo, y estaremos con el presidente del Cádiz, don Manuel Vizcaíno, que tiene tantas cosas siempre para hablar, un hombre de fútbol, un hombre que conoce, lo conoce todo, y que ha sido la mano izquierda para placar a Fali. Ya lo decíamos, tenemos ganas de hablar con él. Bueno, antes de nada, vamos con el Sevilla. Oliva, muy buena. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha hecho en las últimas horas el Sevilla con Julen? Tengo un sonido de retorno ahí, no sé de quién es, que es molestísimo, no sé si llega a la audiencia. Si podemos, Alberto, por favor, cerrar ese circuito, no sé de quién es. Es como si, pues no sé, es como si estuviera, ahora está cerrado. Es como si estuviésemos en la tómbola. Oliva, perdona, decía, vamos a recuperar y cuéntanos lo que el Sevilla en sus entrenamientos ha hecho en las últimas horas con Lopetegui a la cabeza.
Bueno, hoy ha sido el segundo día de entrenamientos por grupos y se va intensificando toda la carga de trabajo, no solo física, sino que ya hay fútbol, ¿no? Grupos de hasta 10 futbolistas, eso le da posibilidad a Julen Lopetegui, los distintos campos de entrenamiento que están habilitados en la ciudad deportiva, para ir metiendo ya cuestiones futbolísticas, ir recordando automatismo que ya tenía el equipo creados con el balón, incluso realizar mini partidos, que es lo que ha hecho en la mañana de hoy los hombres de Julen Lopetegui. Sin novedad en cuanto a lesionados, al menos que sepamos, porque no se nos informa, y debemos entender que de momento están todos los futbolistas con absoluta normalidad realizando los entrenamientos en la ciudad deportiva. Ya saben los oyentes que a la ciudad deportiva solo puede acceder los medios del club y la televisión, la Liga de Fútbol Profesional, para seguir los 10-15 minutos de arranque de los entrenamientos. En función de esta información y también la que nos aporta el club a través del comunicado que lanza cada mañana, lo que ha habido esta mañana ha sido eso, mini partidos, algunos ejercicios con balón y poco a poco intensificando la carga. Mirando el calendario y viendo que estamos a 19 de mayo, me da la sensación que se le va a hacer muy largo a los jugadores esperar hasta el 12. Fijaros 20, lo que os digo, compañeros.
24 días, 24
creo que
días.
Todavía queda muchos días y sin tener posibilidad de hacer amistosos y tal, A este ritmo, en un par de semanas están pidiéndole los futbolistas a los entrenadores y a la liga que esto comience en cuanto el gobierno dé su autorización, porque insistimos que da todavía muchos días por delante, prácticamente 4 semanas, y los jugadores ya están haciendo cargas de fútbol, haciendo mini partidillos y avanzando en la preparación.
Bueno, vamos a buscar la información del Betis, que tiene varios puntos. Por ejemplo, Rubí ya trabaja con un grupo, como decíamos, en el césped, con balón, y hoy ha sido agradable ver que Canales ha estado presenciando, se ha dado una vueltecita y tiene muchas ganas de volver. Y además Ocaña nos va a hablar hoy de dos nombres propios, de Raúl Ocaña y de Pedraza. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la mala noticia la conocíamos ayer de la mano de Raúl, el chaval de la cantera que tuvo que ser operado de apendicitis, que va a estar 3 semanas de baja. Primero le dio un dolor abdominal, lo llevaron al hospital y se dieron cuenta de que tenía un proceso de apendicitis y que tenía que pasar por el quirófano, y además él era uno de los que se iba a reincorporar al trabajo con el grupo de Rubí. Todo hace indicar que van a llamar a Micián, a otro jugador de la cantera, para suplir la baja de Raúl, que lo tendría muy complicado para llegar al estreno de la liga, ¿no? Si quisiera tirar de él para una convocatoria el técnico catalán. La buena noticia, lo de Pedraza, que ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo. Nos cuentan además desde el club que Juanmi no está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, pero que no tiene nada que ver con lo del coronavirus y el test de anticuerpos, sino con la fascitis plantar de la que tuvo que ser incluso operado. O sea que poco a poco se va reincorporando al trabajo. Y lo de Canales que tú comentabas, Rafa, mañana es un día clave porque mañana se le va a revisar por parte de los especialistas en respiratorio. Mañana se va a ver cómo sigue de esa neumonía bacteriana, que no tiene nada que ver con el COVID-19. Y si todo está en orden, se reincorporaría al trabajo con el grupo. Y por cierto, con una noticia muy importante en el día de hoy, digo para la normalidad de las semanas y del periodismo y del fútbol, es que mañana va a haber una rueda de prensa virtual, telemática, de Rubí, del entrenador del Betis. Nos va a atender a partir de las 12:15 aproximadamente del mediodía, así que en nuestro programa a la 1:10, Rafa, vamos a poder asistir a la primera rueda de prensa de Rubí, lo más interesante después de todo este proceso de la crisis del coronavirus.
Muy bien, pues magnífico, vamos a hacer esa probatura y tendrán los oyentes, los béticos, oportunidad de escuchar a su primer mixto, escucharemos al segundo. Y Escalera, decíamos ayer que la federación, o sea, Tebas estaba diciendo que esperaba la sensibilidad, ¿no?, de la federación para que pues se pudiese jugar los lunes. Explicaba Oliva ese mini contencioso que había entre ambas partes, y ya se ha abierto la mano y la federación no va a impedir que tengamos fútbol los lunes, ¿no?
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Sí, no lo va a impedir porque no van a tener ningún tipo de problema, y que lo que decía Tebas, que esperaba la sensibilidad de la federación, y hay acuerdo en ese tramo de horario de los lunes para que se jueguen los partidos, ya que eso facilitaría también pues que acabe la liga mucho antes, ¿no? Y acabe la liga en el tiempo previsto. Así que volveremos a ver el fútbol en ese día, además de los viernes, los sábados y los domingos, porque así facilitaría también y aceptaría esa petición, y esto es milagro, que se pongan de acuerdo para que haya fútbol los lunes, Rafa.
Bueno, por unos instantes estaremos con el presidente del Cádiz. Antes buscamos los sabores, como cada día, que es importantísimo comenzar a esta hora de la tarde, tener buenos sabores, y eso está en el almacenito. Te están esperando con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Los sabores del almacenito no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Y si no, apunta ese teléfono. Si quieres quedarte en casa y que te lo llevemos, no quieres ir, 954-677-7438, llamas y disfruta de todos los sabores del almacenito. Palabra de Illesca y de Romero. Bueno, pues a esta hora del mediodía, 1:20, con los sabores del almacenito, saludamos a don Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol. Don Manuel, muy buenas. Don Manuel.
Hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola.
No sé, ¿tenemos algún problema con el señor Vizcaíno?
¿Hola?
Hacemos un alto publicitario, 1:20, COPE más Sevilla, y en unos instantes tratamos de tener en condiciones normales para hablar con él, escucharlo, al presidente del Cádiz, don Manuel Vizcaíno.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452. ¿Qué se le apetece? Llámenos. Abrimos a partir del lunes 25.
Aunque naciera en la isla, aunque Manolo sea cañailla, ¿quién me diría lo contrario si yo le diría?
Bueno, pues 1:22, don Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro mucho, muchísimo de saludarlo y de saber que está usted también.
Y yo también me alegro mucho de saludarlo.
Me alegro mucho porque sé que ha tenido que lidiar y tirar esa mano izquierda, de sapiencia y de un poquito de psicología para el caso importante. Pero vuelve el fútbol, don Manuel, el Cádiz Club de Fútbol, líder, 56 puntos, a uno del Zaragoza, a seis del Almería, con un primer partido, creo que es Cádiz-Rayo Vallecano, que tenía problemas y demás. Jornada 32, restan 11 partidos y el playoff. Y antes de nada, don Manuel, que sabemos que está usted bien, este es el año, como diría su amigo del Nido, sí o sí, para que el Cádiz suba a Primera División, ¿no?
Bueno, hombre, si le dejáramos a él opinar, ya sabe, habría que quedar primero con 20 puntos en el segundo, pero bueno, yo creo que efectivamente se podría culminar un trabajo que se lleva haciendo durante varios años. La posición es privilegiada, ha sido una pena. Bueno, en general, lo que nos ha pasado como sociedad y en el fútbol, dada la trayectoria que tenía el Cádiz esta temporada, pero bueno, empezamos de cero. Es verdad que los puntos no nos los quita nadie y la ilusión y las ganas y la concentración están garantizadas para afrontar estos 11 partidos.
¿Su equipo, don Manuel, está preparado, haciendo el protocolo, trabajando en condiciones normales una vez que, ahora vamos a recordar lo de Fali, va todo bien?
Nosotros llevamos, bueno, como creo que todo, pero desde hace casi dos meses tenemos una reunión diaria de miramos vuelta a los entrenamientos. Desde que la liga empezó a mandar borradores, se ha hecho un seguimiento de todo y la verdad es que hasta el día de hoy está funcionando todo como un reloj y esperemos que así siga así.
Bueno, pues el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el presidente de la Federación, el Consejo Superior de Deporte, todo el mundo pedíamos y pedimos que vuelva al fútbol y resulta, Ricard Martí, que suena este documento.
Hola, Juanma, buenas noches a todos, amigos del partidazo y tiempo de juego. Pues nada, como sabéis, he vuelto a entrenar, la verdad es que ha sido un paso muy, 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 muy gigante para mí. Bueno, agradeceros, la verdad, todo el respeto que me habéis tenido, aunque pensemos de forma diferente, eso es normal, pero bueno, al final, el respeto que nos hemos tenido tanto vosotros hacia mí como yo hacia vosotros, ha sido espectacular. Me habéis tratado muy bien y la verdad es que agradeceros de corazón, porque bueno, en estos momentos difíciles, pues la verdad es que cada vez que hablo con vosotros me habéis tratado muy, 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 muy bien. Y bueno, y la verdad es que pues muy contento por este paso que he dado, que estoy en una batalla muy difícil para mí, que nadie lo sabe lo mal que yo lo estoy pasando, aunque parezca una tontería, no lo es. Y bueno, gracias al psicólogo y hoy a ver mis compañeros, ha sido una ilusión muy, muy grande y me ha dado mucha fuerza y mucho ánimo. La verdad es que el vestuario es espectacular. Y nada, agradecerlo de verdad de corazón, Juanma, a ti que he sido con el que más has hablado. Y a ver si pasa esto, estaré un par de días callado, un par de semanas callado. Y cuando ya termine todo esto, pues si vosotros queréis, pues hablaré encantado. Y con mucha fuerza de ganar esta batalla, como he dicho. Y bueno, Juanma, un abrazo muy fuerte, agradecerlo de corazón que me has tratado muy, 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 muy bien. Y bueno, esperemos hablar pronto y a ver si algún día nos podemos conocer. Un abrazo a todos y buenas noches.
Bueno, don Manuel, para escuchar este documento, antes hubo otro que, bueno, que sonó como un rayo, porque el futbolista tenía sus razones, sus sentimientos. ¿Cómo le sentó al presidente en aquel momento lo que escuchaba y qué ha tenido que hacer para llegar a escuchar esta parte donde el futbolista ya está convencido que va a jugar?
Bueno, pues primero había que separar lo que era el futbolista de la persona. Desde el punto de vista personal, él tenía sus razones. Desde el punto de vista profesional, nosotros se la quitábamos, pero lo entendíamos personalmente y hemos tratado a Fabi. Y tú me dices, ¿cómo te sentó? Bueno, pues como si se me lesionara un jugador. Ahí los jugadores se lesionan. En este caso, la lesión de Fabi era una lesión psicológica por el miedo que tenía de volver, y lo hemos tratado como un jugador lesionado. Lo hemos tratado como un jugador que tenía un problema que había que solucionar, y creo que estamos en el camino de solucionarlo entre todos, como alguien dice, sus compañeros, su apoyo familiar y de su entorno, el club, y ahí está Fabi entrenando, porque no olvidemos que independientemente de que no hubiera jugado un minuto, el tratamiento hubiera sido el mismo. Fali era titular y es titular indiscutible, hasta que el míster opine lo contrario, en el Cádiz Club de Fútbol, líder de la segunda división.
Pues le damos la enhorabuena por esa mano izquierda, esa templanza y esa sabiduría que ha tenido, claro. Don Manuel, usted ha estado acostumbrado en su época de director de marketing en un Sevilla que volaba a 11.000 metros de altura. Prácticamente, bueno, pues hacer grandes campañas de marketing. Se movía dinero, el fútbol con todos los ingresos televisivos, por lo cual el Sevilla Fútbol Club, de entonces, tenía usted que lucharon por tener en el escalafón del reparto un puesto importante. Eso es historia. Ahora, desde el punto del ERTE, vamos a un mercado donde vamos a la baja. ¿Qué fútbol vamos a ver o qué fútbol nos espera tanto en el mercado como, no sé, los contratos de los futbolistas que terminan ahora y hay que prolongar? Todo esto en la costelera, ¿cómo se va a llevar?
Bueno, ya hemos tenido situaciones desde el punto de vista de mercado parecidas, no tiene nada que ver obviamente la crisis de 2008 con el problema vivido por el COVID, por todo lo que la pandemia significa y está creando en el mercado y en la vida de todos nosotros. El mercado, lo que quizás se le va a poner un punto de sensatez, había una carrera otra vez de, parecía de quien fichaba más caro, se estaban volviendo a tensionar las tesorerías de los clubes buscando pues tener al mejor jugador, que no siempre es el más caro. Quizá volvamos a ese espíritu del Sevilla de 2002, donde se fichaba con sentido común. Quizá volvamos a ese espíritu en virtud del cual el que sea capaz de ser más frío se llevará el gato al agua. No ve grandes fichajes, los salarios se van a contener, si no bajar, porque la situación económica obviamente nos va a afectar a todos, pero yo creo que al final, tanto la sociedad en general como el fútbol en particular, sabremos salir del problema, poniendo a cada uno en su sitio, pero saliendo del problema.
Decíamos ayer las cantidades del Betis en una horquilla entre 6 y 8 millones, va a perder por la pérdida de lo que son los abonos y entrada, ¿no? O sea, los estadios vacíos. El Cádiz, que tiene menor pellizco de la tarta televisiva, ¿qué le supone al Ramón de Garranza, al Cádiz Club de Fútbol, don Manuel, la no presencia de aficionados?
Bueno, el Betis ha comentado que escuché a su presidente lo que era el impacto directo en esta temporada, pero después tendrá un impacto indirecto que será de muchos más millones de euros. Y teniendo en cuenta además la capacidad del estadio del Betis con esas reformas que hicieron, es un club que va a vivir, que pensaba vivir mucho de los ingresos, tanto por abonados como por entrar a los días de partido, y no cabe duda que en la próxima temporada se sumarán más millones a eso. El Cádiz, si sumamos lo que en esta temporada pueda suponer la falta de afluencia, obviamente a los aficionados hay que resarcirlo de alguna forma, más la previsión que hay de la no presencia de aficionados en la próxima temporada, le puede suponer un impacto entre 2 y 3 millones de euros directos. Y hay que entender también que no solo la crisis en general llevará a menos patrocinio, menos ingresos en otras partidas, lo que hará que el agujero ahora mismo sea difícil de cuantificar, pero seguro que va a ser importante en las cuentas de explotación de todos los clubes de fútbol profesionales.
En el Cádiz, por lo tanto, no tiene en principio estipulado la pérdida de dinero por... ¿O sí?
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que hasta que no se resuelva la vuelta a la competición, no sabemos cuál va a ser el impacto en los derechos de televisión. Sí sabemos cuál va a ser el impacto en lo que son taquillas, pero no en derechos de televisión. Sabemos que los patrocinadores, obviamente, quieren saber qué parque hay de los suyos. Hay algunos cuya actividad se ha parado en seco y, por lo tanto, no van a poder mantener los contratos que tenían. Y hasta no terminar la temporada y ver cómo comienza la que viene, nos parece precipitado hablar de un impacto. Pero las cifras estarán rondando lo que he dicho. Y en el caso de un club de segunda división como el Cádiz, de los que también viven de su afición y su estadio, pues también será importante con respecto a los ingresos que el Cádiz tiene, que, por supuesto, en segunda división no tiene nada que ver con los de un equipo en primera.
¿Le ha gustado cómo ha llevado Tebas este camino que nos va a conducir al fútbol el día 12?
Bueno, pues Tebas tiene dos virtudes principales. Una, que cae mal, y eso pues lo tendrá que solucionar, porque el ser tan directo muchas veces le crea enemigos, y otro, que gestiona muy bien. Yo creo que la templanza con que Tebas ha llevado la vuelta del fútbol a la normalidad, o el intento de la vuelta del fútbol a la normalidad, algún día se le reconocerá, porque es clave y es vital para el sector, un sector que supone el 1.4 del PIB nacional, que da trabajo a 200.000 personas, el que esa normalidad volviera. Para la sociedad es bueno también que un sector tan importante como el fútbol también adquiera tintes de normalidad, y por lo tanto, hasta ahora, yo creo que hay que valorar el trabajo de Tebas con matrícula de honor con lo que ha hecho con respecto a la gestión de la Liga de Fútbol Profesional y todos los problemas que hemos ido solventando en estos dos meses ya en los que empezó el confinamiento, la crisis, una crisis de más nunca vivida anteriormente por los que aquí estamos.
¿Es partidario como hombre revolucionario en marketing y haciendo lo que hizo el otro Manuel Ruiz de la Opera, poner muñecos en los estadios? Ahora se habla de que una empresa quiere ofrecer esa fotografía. ¿Es partidario o no?
Vamos a ver, don Rafael. Desde el punto de vista el estadio necesita... Un estadio sin aficionado no es un estadio. El fútbol sin aficionado no es fútbol. Pero tampoco los bares sin, entre comillas, codazos en las barras van a ser bares. Los cines con esos distanciamientos el propio uso de un autobús urbano va a ser igual que antes, porque la vida ha cambiado. Dicho esto, la Liga de Fútbol Profesional ya nos ha indicado que va a haber una gestión centralizada, obviamente después con los matices que cada uno le quiera dar, de intentar que el ambiente, tanto en la retransmisión televisiva como en la propia vivencia de los jugadores en el estadio, pues se acerque en lo posible, lo cual es imposible, pero se acerque en lo posible a lo que se vivía antes con un estadio lleno, para que dentro del desastre que es que no haya público, pues se amortigüe con inteligencia y con innovación, como decía, que de eso la Liga anda sobradísimo y creo que pocas lecciones se le pueden dar.
Oliva.
Bueno, en primer lugar, saludar al presidente del Cádiz, a un buen amigo como Manolo Vizcaíno. Buenas tardes, Manolo.
¿Qué pasa, Oliva? ¿Cómo estamos?
Muy bien, todo perfecto aquí, en orden de momento. Y como sé que eres una persona muy activa, en las reuniones de la Liga de Fútbol Profesional, tu opinión también es muy tenida en cuenta, incluso por el señor Teba, y teniendo ya el modelo que hemos tocado un poco de pasada, el asunto de la Bundesliga, ¿va a haber algunos matices que nos diferencien de Alemania o, a grosso modo, lo que ya hemos visto, lo que vamos a ver aquí a partir del día 12, cuando se active el campeonato?
Bueno, pues nosotros todos los lunes tenemos reunión de comisión delegada de la Liga, la que, por cierto, están Sevilla y Betis también, y en esas reuniones nos ponemos al día de, bueno, no solo de lo que estamos haciendo, sino de lo que hacen los demás, como bien dice. Ya hemos analizado la primera jornada en Alemania completa, vemos todos los puntos en los que tenemos que aprovechar esa experiencia que están teniendo ellos, y ya hemos aprobado un borrador de vuelta a la competición en la que en un porcentaje importante nos asemejamos a lo que Alemania está haciendo. Ellos también nos copiaron a nosotros con respecto al tema de vuelta a los entrenamientos, mucho porque fuimos los pioneros en ese protocolo, y efectivamente hemos analizado en qué puntos podemos mejorar sobre lo que teníamos pensado, y seguro que el desarrollo de la liga alemana con respecto a la vuelta a la competición, como han hecho, nos seguirá enseñando para que nosotros lo hagamos incluso mejor y que nuestra competición siga siendo reconocida como la mejor del mundo, como creo que se está consiguiendo después de la gestión de estos últimos años de la misma.
Estoy mirando el calendario, es 19 de mayo, se está hablando mucho del día 12 como fecha inicial para el campeonato. Que la liga pueda empezar antes, algún día antes, es inviable porque más o menos son las fechas, recortándole mucho para de preparación y tal, ¿o cabe la posibilidad de que se le pueda arañar algún día más al calendario?
Bueno, ahora todavía es precipitado, José Manuel, hablar de una fecha concreta. Si es verdad que se va cerrando el círculo, si es verdad que se van cumpliendo fechas de protocolo sin incidencia, incluso con una, nosotros tenemos, como sabes, expectativa de que pudiera haber un mayor grado de afectados por esta crisis del COVID en los jugadores y en el entorno, que ha sido muy inferior a la prevista, y vamos a ver, porque al final dependemos de Sanidad. Sabéis que es el Ministerio de Sanidad el que toma la iniciativa, y después CSD, coordinado con la Liga de Fútbol Profesional y la Federación, la que cumple esa ordenanza que se está haciendo a rajatabla. Ojalá que, si todo va bien, se cumpla esa fecha de sobre el 12 de junio para volver, y aunque, insisto, siendo precipitado, sería buena señal y además nos permitiría cumplir con todo lo que tenemos previsto en cuanto al fin de la competición.
Ocaña.
Muy buenas tardes, don Manuel. Encantado de saludarle, ¿eh?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Espectacular, estamos muy bien, gracias a Dios, y contentos, bueno, de estar con usted aquí en COPE Más Sevilla. Le voy a hacer una pregunta muy directa, que imagino que, aunque hay mucha gente que lo niega, se les habrá pasado por la cabeza también a los presidentes, ¿no? Usted está ahí arriba peleando por el ascenso a Primera División, pero ¿les da miedo que los equipos de abajo, que se están jugando el descenso, que están metidos en un lío, digamos, entre comillas, en un momento dado pueden boicotear la competición? Se hable de aparezcan nuevos casos, de demasiado pronto, como ya dicen algunos expresidentes, como el del Español, de que la Liga parece que tiene que empezar, sea como sea. ¿Les da miedo que estos equipos que están metidos en lío puedan poner problemas a la competición?
Bien, yo no pienso mal, Ocaña. Yo creo que al final se están haciendo las cosas, se están dando los pasos para que la competición vuelva. Seguro, o a lo mejor a algunos se le ha podido pasar por la cabeza, algo que se cortó de raíz desde el principio, porque si algo hemos hecho bien en la liga es que nadie sabe qué pasaría en caso de. Y si nadie sabe qué pasaría en caso de, el que tome, si lo hiciera, una decisión precipitada con respecto a especular qué pasaría si hace esta cosa u otra, a lo mejor se podría llevar una sorpresa. El fútbol es integridad, el fútbol se pensó para que la liga empezara y terminara, el fútbol ya tiene herramientas y mecanismos para el que intente interferir en esa integridad que pague, y estamos viendo ejemplos en los últimos tiempos sobre alguno que se le fuera mal en ese sentido, y yo creo que al final está imperando el sentido común, y ese sentido común nos lleva a que efectivamente todos vamos a cumplir con lo que se pactó en las condiciones cuando empezamos el campeonato, que es terminarlo, y después que el balón nos ponga cada uno en nuestro sitio.
Y después le quería preguntar, evidentemente, que a nivel personal, su sevillismo, imagino que la Liga Española pueda empezar con el derbi, con el Sevilla-Betis. Le quiero preguntar si le tiene un poquito nervioso, y después si usted considera, como parece evidente, que claro, que se juegue este partido sin público perjudica notablemente al Sevilla en este caso, en el caso de este derbi tan atípico que vamos a vivir.
Bien, ya tengo los suficientes años para no ponerme nervioso ni siquiera con un Sevilla-Betis, y menos sin público. Yo pues soy aficionado del Sevilla desde que me parió mi madre. Mi padre, sabéis que murió siendo el 39 del club, y fue una persona que lo dio todo por el club, y por lo tanto te mentiría si te dijera que el pellizco que siento cada vez que hay un derbi, porque los he vivido, y los he vivido pues de todas las formas que una persona lo puede vivir. No cabe duda de que tanto el Sevilla como el Betis, como el Cádiz, y como clubes en los que la afición son famosas por apretar tantísimo, el campo de Sevilla es uno de los mejores campos del mundo desde el punto de vista de apretar y de ayudar a su equipo a conseguir objetivos, es un hándicap con respecto al Sevilla en este partido con el Betis. Pero yo digo que lo que es igual para todos no es ventaja para nadie, y igual que en este partido el Sevilla sale perjudicado, habrán otros en los que sea al revés, y vamos a pensar en que la media hará que al final cada uno tenga lo que se merece.
Qué bien le está sentando Cádiz a don Manuel, qué barbaridad. Escalera, vamos a ir cerrando la
entrevista. Rafael, tú eres de Cádiz.
¿Sí? Yo soy gaditano, sí. Yo soy gaditano.
Y Ocaña tiene una camiseta del Cádiz.
El Caña estuvo mucho tiempo en Jerez también.
Me la regaló
también
mi querido Manuel Vizcaíno, sí, señor.
Nosotros somos de aquella zona de... Bueno, Delfino Laína, Tío Pepe, toda esa historia, ¿no?
No es raro que en casa aparezca Alejandro cada mañana con su camiseta del Cádiz. Sí. Los tiene hecho todos del Cádiz.
A mí la segunda equipación, la primera no, a mí la
estamos
segunda.
Estamos locos porque por suba. Escalera, tira.
Presidente, ¿qué tal? Muy buena.
¿Cuándo tenemos la segunda faena?
Esa fue una pregunta.
Cuando usted me ponga en alguna de, no de sus plazas, pero sí de sus amigos empresarios que tendrá por ahí, seguro.
Lo que te puedo echar una mano, Loreto.
Muchas gracias. Presidente, no sé si ha visto este fin de semana en Alemania que se han engalanado y se han preparado algunos estadios por dentro para que haya un ambiente pues diferente, que los futbolistas en casa se sientan un poquito más protegidos, al no haber público, pues se sienta más incómodo el equipo rival. No sé si tienen pensado hacer algo en el Ramón de Carranza.
Bueno, como he dicho antes, la Liga va a hacer algo de manera conjunta para que tanto desde el punto de vista de retransmisión televisiva y el ambiente que se viva de cara al televidente, como en el estadio, para que los jugadores sientan en lo posible que eso no es un partido de entrenamiento, pues se haga todo lo posible por ambientar esos partidos a puerta cerrada. Vamos a ver lo que la Liga propone, y seguro que será algo que será mejor que no hacer nada, y que poco a poco los estadios, pues sin ni de lejos ser lo que era en este caso estamos hablando del Sevilla Betis, lo que suponía eso desde el punto de vista de presión y de pasión, pero por lo menos crezcamos y que le saquemos el máximo provecho desde la imaginación a lo que pueda ser un partido de fútbol más parecido a lo que había.
Y estamos viendo, presidente, cómo hay equipos que están, bueno, hay clubes, mejor dicho, que respecto a los abonos, la devolución, la compensación, bueno, no se están poniendo de acuerdo. Es decir, unos clubes están haciendo una cosa, otros clubes están haciendo otra. ¿Por qué no ha habido acuerdo entre la Liga, entre los clubes de primera y segunda para hacer lo mismo entre todos?
Bueno, es verdad que ha habido algún club que han iniciado campañas particulares, pero la Liga ya nos ha, entre comillas, llamado al orden. Esta tarde a las 4 precisamente tenemos una reunión con respecto a los abonos, en la cual se intenta que haya una postura más o menos común y solidaria entre los clubes. Sí es verdad que hay unas características muy dispersas entre clubes de primera y segunda división y estadios, unos estadios y otros, con respecto a la capacidad, con respecto al número de abonados, etcétera. Pero seguro que encontraremos algo que sea homogéneo, dentro de que cada uno obviamente es libre de hacer lo que quiera. En el caso nuestro, en particular, nosotros a principio de temporada hicimos una campaña, que no sé si lo sabéis, que todos los que fueran a todos los partidos de la temporada, y si el equipo subía, tendrían el abono gratis para la próxima temporada, y en eso no me voy a echar para atrás. Primero, porque no puedo, y segundo, porque no quiero. Es decir, nosotros tenemos nuestra propia campaña, con lo cual nos estamos jugando con el ascenso muchísimas cosas. Pero, en todos los casos, y en la reunión de esta tarde empezaremos a poner las bases, seremos solidarios e intentaremos ir con lo que la Liga, el camino que la Liga nos ponga, para que la postura sea común y no parezca esto el ejército de Pancho Villa, en ese sentido de tomar iniciativa, como tú dices, un poco dispersa.
Bueno, pues en este año que tan mal nos ha ido, porque es un año que nunca vamos a olvidar, con la pandemia y todas las cosas que han pasado y que están pasando, y vamos a ver cómo terminamos, don Manuel Vizcaíno tiene la oportunidad de quedar en el libro del Cádiz, para la historia, como el presidente que ascendió al equipo a Primera División. Yo me alegraría, me voy a alegrar y deseo que el Cádiz de Vizcaíno suba a Primera División. Por cierto, ¿le haría una oferta a su amigo del Nido para el Consejo de Administración del Cádiz para el año que viene suba a Primera?
Mira, para mí tener a Del Nido al lado sería la mayor satisfacción, tanto personal como profesional, que yo podría tener. Para mí José María fue un maestro, José María fue una persona que hizo las cosas, se equivocó mil millones de veces, pero desde el punto de vista de gestión deportiva acertó muchísimo más de lo que se equivocó. Es un ejemplo en cuanto a ímpetu, en cuanto a capacidad de transmitir, a que un equipo que era perdedor convertirlo en un equipo campeón, en un equipo que fue mejor equipo del mundo en dos temporadas seguidas, y por lo tanto el tener a José María al lado, insisto, sería para mí una satisfacción tremenda. José María está en su mundo, él está retirado de todo, él está aparte de todo, yo hablo con él todos los días y me siento satisfecho y orgulloso de ello, y muchas de las decisiones que se toman muchas veces se las consulto a él, como consulto a otras personas que han sido importantes en mi vida, porque lo considero un referente desde el punto de vista de gestión deportiva.
Sí, señor, dice la vida.
Hace 10 años, hoy. 10 años, ¿sabe dónde estábamos hace 10 años, no sé, Manolo? Pues hace justo 10 años, 19 de mayo.
19 de mayo, 10 años, puede ser final de Copa.
Barcelona, puede ser Camp Nou y un sombrero.
¿El sombrero?
Pues mira, esa aparte de la historia del sombrero, que sí, es una de las locuras de Nido, que cuando se lo puso la primera vez lo tomamos todos por loco y después aparecimos allí con el sombrero un montón de gente, que por cierto, sombrero que compramos a 0,77 porque lo compramos 90 días antes y nos la jugamos cuando los sombreros costaban 4 o 5 euros cada uno, y manera lo que ahí nos ahorramos en esa puesta en escena. Ese partido, nosotros, ¿quién nos lo iba a decir? El Sevilla, como empezó a ganarlo todo, los directivos, como yo, que nos hemos criado en la grada, pues yo resulta que ya estaba harto de ver partido, ganar Sevilla título en el palco, y decidí ver el partido con mi familia en la grada. Y ese partido tuve la satisfacción de verlo con mi mujer y mis hijos en la grada, y mi cuñado, que no había podido haberlo. Lo hice en Glasgow también, pero en Glasgow lo hice trabajando con mi traje de chaqueta, y en Barcelona lo hice con mi camiseta, mi sombrero y mi satisfacción como un aficionado más, detrás de la portería.
Esa imagen.
Detrás de la portería, donde Navas marcó el segundo gol, y contraria a la que Capel marcó el primero. Así que lo disfrutamos como un aficionado en ese caso.
Ese es el claro ejemplo de que nunca se puede dar por muerto al Sevilla. Porque antes de empezar la final y en los días anteriores veían muchos, lógicamente aquí en Sevilla no, pero muchos como gran favorito y como vencedor algunos al Atlético de Madrid, cosa
pero
que luego no pasó.
¿Tú no te acuerdas de las previas aquellas en la cual hubo un movimiento de Cerezo aprovechando su relación con la federación para hacer la barbaridad de que un partido que se tenía que haber jugado como mal menor en Madrid, así lo conoció en Sevilla, llevarlo a Barcelona para intentar ganarnos en la grada, que de hecho en principio la goleada que nos metían era de cine. El Sevilla hizo una campaña en Barcelona, en catalán, que la promocionamos en la Feria de David de Barcelona. El Sevilla fletó 167 autobuses que les pagó a los aficionados, 165 llenos y dos intercalados entre ellos por si alguno se estropeaba, que uno se estropeó. Hicimos una campaña, creo que bastante sonora. El Sevilla, siendo menor, aún así, el número de aficionados que tenía en la grada hizo un ruido tremendo. Hicimos un mosaico donde ponía respeto por, sí. por lo que se le había negado al Sevilla con respecto a su afición, pero como siempre, la afición y la gestión dominó hasta el punto de que el partido no tuvo color, y en un partido en el cual los jugadores se partieron el alma, ganamos una Copa del Rey, la segunda de nuestra época en Sevilla, que fue un hito y fue una más al cajón en esos años gloriosos.
Muy bien, don Manuel, de verdad, de corazón, que también ha pasado, ya ha tenido que aguantar cosas, que es el fútbol y en la vida. En el Cádiz estáis a punto de cruzar la raya de Primera División. Que sea feliz y que el Cádiz lo haga. Gracias por estar con nosotros y recordarnos buenos momentos y de todos los momentos, e informarnos de cosas que desconocíamos. Sé que está usted muy bien situado allí en la Liga. Muchas gracias, un abrazo, don Manuel.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Eso es. Bueno, pues te digo, créetelo. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas, y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, COPE más Sevilla, 1:52, hasta las 2. Nos quedan 8 minutos, pasamos por Alberto Ceballos y escuchamos voces que te les teníamos prometido.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Doctores Peñas del Castillo, certificado con el distintivo Stop Coronavirus, lo que nos permite atenderles con plenas condiciones de seguridad y respeto a las medidas preventivas establecidas por Sanidad. Realizamos test serológicos COVID-19 a aquellos pacientes que puedan ser vulnerables o que deseen conocer su estado inmunitario frente al coronavirus. Continuamos con nuestra asistencia médica integral en el campo de las enfermedades respiratorias. Centro de Enfermedades del Aparato Respiratorio Doctores Peñas del Castillo, 954-56-3502, Plaza de la Magdalena, Sevilla.
Degusta con gusto. ¿Sabes que te llevamos para las reuniones en casa distintas combinaciones de aperitivos y raciones? En Catering Degusta con gusto elaboramos bajo pedido de manera artesanal al gusto de cada cliente y con especialidad en cocina creativa. Servicios de comida a domicilio de exquisitos menús que combinamos semanalmente, desde 25 euros por semana. Y nuevo servicio de comida diaria para la oficina. Búscanos en degustacongusto.com, Instagram y Facebook.
Ya puedes venir con total tranquilidad a Ford Ferrimóvil. Todos nuestros departamentos y servicios están operativos. Cualquier operación que necesite tu Ford, en Ford Ferrimóvil te la realizamos cumpliendo todo el protocolo de seguridad para ti y nuestros empleados. Ford Ferrimóvil, 100% a tu servicio en taller, chapa y pintura, mecánica, ventas, servicio puerta a puerta. Te esperamos en Ford Ferrimóvil, tu concesionario de confianza Ford para Sevilla y Aljarafe. Más información 24 horas en ferrimóvil.com.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Lo más sabroso de Sanlúcar en Sevilla. Restaurante Bajo Guía abre sus puertas para ofrecerles sus platos y raciones que nos pueden encargar para enviárselos a casa. La mejor variedad de pescados y mariscos frescos y los magníficos guisos marineros. Restaurante Bajo Guía en calle Adriano 5, teléfono 954-097-452.
qué se le apetece. Llámenos. Abrimos a partir del lunes 25.
5 minutos para las 2. Créanme que ha valido la pena hablar con Vizcaíno, ¿no? Pero algunas de las cosas se nos van a quedar. Pero lo tenemos mañana o lo sintetizamos. Por ejemplo, Escalera, lo más esencial de Rakitic anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Sí, Rakitic estuvo en el partidazo y dijo, entre otras cosas, que le preguntó Juanma Castaño por las intenciones que tenía él y su mujer sevillana, de volver a la capital hispalense. Y ojo a lo que dijo Rakitic.
¿Tu mujer Raquel te insiste mucho en que vuelvas al Sevilla?
Mi mujer Raquel lo que quiere es que yo esté contento, que estoy feliz.
Sí, y eso ya lo sé, pero ¿te insiste que vuelvas al Sevilla o no?
Que vamos a volver a Sevilla a vivir tarde o temprano, casi seguro. Eso sí, que ella tiene muchas ganas de estar ahí con su familia, con su madre, con su padre, con su hermana, con la familia, con los amigos, eso es claro.
Torero, estuvo Rakitic y Torero, y está pendiente, primero, que le diga el Barcelona que termine. Le hizo un reto al presidente Bartomeu, le dijo que lo llamara y podría negociar. Oliva, y en cuanto a Ocampos, en esa entrevista ha sido para Planeta 947, ¿no? Que hoy reproduce, entre otros, el diario AS.
Sí, una emisora argentina que tiene buen feeling con Lucas Ocampos, y en una tertulia, una tertulia entrevista, ¿no? Ocampos interviene y le pregunta al compañero argentino por, de alguna manera con habilidad, pero le pregunta directamente por su futuro, ¿no? Si equipos como el Madrid o el Dortmund, como se ha hablado, pueden estar en su mente.
Escúchame, ¿ya averiguaste qué se come, por ejemplo, nosotros lo sabemos, en Madrid, por ejemplo, en Dortmund? Porque en un momento sonaste como posible refuerzo de Real Madrid, en un momento sonaste como posible refuerzo del Borussia Dortmund. ¿Qué te genera que empiecen, abrís un diario, te levantás a la mañana y decís, puta mierda, ¿de dónde están hablando de mí?
Sí, el otro día lo estábamos hablando con mi mujer ahí, porque es verdad, vimos el diario y decía, no sé qué, Lucas del Real Madrid, y vos decís, bueno, el que cualquier otro, obviamente, si le infla el pecho y dice, no, ya estoy hecho, y la verdad que para mí esas son cosas que me motivan un montón, porque ¿qué es el máximo de ser un jugador en esos clubes? Sí. Jugar en los mejores clubes del mundo, y la verdad que esta temporada me está yendo muy bien y lo estoy disfrutando un montón, y la verdad que uno cuando hace las cosas bien en esta liga, obviamente resalta un montón, y mi idea era esa, es ahora volver y terminar y poder hacer todo lo que venía haciendo antes que se pare esto, ¿no? Para terminar.
Bueno, pues en un minuto, Oliva Ocaña Escalera, de esa entrevista, ¿qué conclusión sacáis?
Bueno, es que no le va a gustar a los sevillistas lo que han escuchado de Ocampo. Eso de que uno quiere jugar los mejores clubes del mundo, que se le infla el pecho, con el amor que tiene el sevillista a su Sevilla, que lo compara siempre con el Madrid, le parece mejor que el Madrid. Yo creo que no le van a gustar estas declaraciones.
¿Y a ti, Oliva?
Comparándolo mejor que el Madrid, perdón, Andrés, yo creo que eso no lo hace nadie.
A mí creo que al sevillista no le gusta que un futbolista diga que se le infla el pecho cuando escucha eso, la palabra Real Madrid. Sí. Es la impresión que yo me llevo, vamos, de mis amigos sevillistas, lo digo, ¿eh?
Cuando los jugadores dan una entrevista para Argentina, se relajan y dicen lo que piensan, y se la dan en España y dicen que solo piensan en su club. Eso pasa así. Entonces, este tipo de entrevistas siempre tienen interés, porque cuando hablan para sus países, ellos tienen la impresión de que no están hablando también para los aficionados del Sevilla.
¿Se creen que no va a llegar aquí, Oliva?
Claro, y creen que no van a llegar aquí. Evidentemente ha dicho lo que realmente piensa.
Sí, y además que hay una aversión especial de gran parte del sevillismo al Real Madrid, hay que decirlo así.
Sí, sí, sí.
O sea, calado como la varilla de un cohete, ¿no?
No, yo creo que ha sido muy franco. Yo creo que ha sido, ya, claro. El chaval ha dicho lo que piensa.
Sí, pero la franqueza.
Que aquí a lo mejor pues las entrevistas son más encorsetadas, más en un guión establecido, y cuando las entrevistas al exterior se relajan más.
Oliva, que nos vamos. Ocaña, que nos vamos. Adiós. Que nos vamos. Alberto, adiós. Nos vamos. Noticias de España y del mundo.
Son
adiós.
Las 2, la 1 en Canarias.